13:34 minutos, esta caja de resonancia tan especial con la compañía de El Colega en lo radiofónico, no en lo musical, Juan y de Pian, que se vino de Santa Rosa con su compañera, está paseando por aquí, por la zona.
Sí, en realidad es venimos recontra seguido, porque bueno, acá vive mi cuñada, mi cuñado y mi sobrina, Ana, Agustín y Emma. Bueno, Ana trabaja en el INVAP, así que le mandamos un saludo a ella y a Ricky, que nos está escuchando, y a la gente que trabaja en el INVAP, que vaya, sí, es orgullo nacional.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Toda esta gente. Así que venimos reseguido. La verdad que venimos por lo menos una o dos veces al año seguro.
Bueno, si para la próxima vez que venís, yo todavía no estoy jubilado, te invito a que vuelvas.
Pero por supuesto, sí.
No, pero hoy tenemos un hermoso programa por delante. Tenemos mucho para charlar porque vos también representás parte de una cultura que a mí me apasiona. Yo viví 5 años nada más en Santa Rosa. Para ubicar a la audiencia, yo viví en Santa Rosa cuando Juani tenía 5 años, llegué, y cuando Juani tenía 10 años me fui. O sea, soy un poquito mayor que Juani.
En ese momento era Juanito.
Era Juanito. Bueno, y te voy a contar, Juanito,
dale,
que cuando vos tenías 7 años, el 17 de agosto de 1985, uh-huh, tenía 7 años, yo asistí a un evento maravilloso que tuvo lugar en el Teatro Español de la ciudad de Santa Rosa, que fue la primera presentación del Cancionero de los Ríos.
Ah, mirá vos.
Y después hubo otras ediciones ampliadas en las cuales vos participaste. Uh-huh. En aquella edición, recuerdo, estuvo Edgar Morisoli, Lalo Molina, Ernesto Belviso, algunos que ya no están, como bueno, don Edgar, Tucho Rodríguez,
Tucho.
Confluencia.
Tucho algunos. Era uno de los tipos más graciosos,
sí,
de la historia de La Pampa, era el Tucho
Rodríguez. Un tipo maravilloso, sí, un tipo maravilloso, Armando Florencio Rodríguez, el Tucho Rodríguez.
Claro.
Qué lindo recuerdo, el Lalo Molina, cuánta gente querible,
sí, sí,
con muchos de los cuales tengo relación, sí, nos seguimos escribiendo, el Gallego García,
el Gallego Oscar García,
con su grupo Cantizal, que sí, fue...
Es uno de los compositores más importantes, Oscar,
bueno,
¿no?
el trabajo
Lalo,
que, el trabajo que está haciendo Oscar en los últimos años, volcado directamente a la musicalización de poetas pampeanos y a grabar discos para dar testimonio y para que eso quede, realmente me parece impresionante lo que está haciendo Oscar. Bueno, Lalo Molina, otro.
Lalo Molina, Roberto Giacomuzzi.
Coautor con Roberto Giacomuzzi de lo que es el himno de los pampeanos, ¿no? La huella de vuelta.
Sí, una de las canciones más representativas de la provincia de La Pampa, y que yo creo que a cualquier pampeano que le escuche fuera de la provincia se le pianta el lagrimón cuando,
claro,
no está en ella, ¿no?
La
gente que no está viviendo. Bueno, Dale for Sombra.
Pensar que la primera versión de ese tema se grabó en México, ¿no?
Claro.
Que la grabó Sanampay con Dale for Sombra como solista.
Claro, claro. Bueno, sí, con Dale for también nos conocemos hace muchos años también. He tenido la posibilidad de compartir escenario alguna u otra ocasión, ¿no?
Bueno, y te llevaba al tema del Cancionero de los Ríos justamente para volver a insistir, porque viste que la audiencia es dinámica, por ahí alguien ha escuchado estas reflexiones en otro momento, pero es bueno tener a un pampeano para que cuente sobre, bueno, la problemática que se genera en 1947 con la construcción de las represas del Nihuil sobre el río Atuel, afluente del Salado,
sí,
y sobre todo el compromiso que hay de gran parte de los artistas de la provincia con esta problemática. Una de las primeras obras que aparece en este sentido la escribe Manuel Castilla, de paso por Santa Rosa,
claro,
cuando se entera de lo que había ocurrido y sale esa hermosa samba del río Robado, con una historia con la música que no vamos a contar ahora, pero
entre
Marequi y Fernández Mendía, sí, exactamente.
Pero bueno, es la misma canción.
Es la misma canción.
Bueno, y además, bueno, en Radio Nacional de Santa Rosa tenemos la posibilidad de tener el piano donde se grabó por primera vez esa canción.
Ah.
Y está ahí abajo. Imagínate que como si tuvieras como el piano que tenían acá.
Sí, está.
El auditorio.
Bueno, en este que está acá tocó el Cuchile Guizamón, claro, tocó Ariel Ramírez. Bueno, sí. Uy, ¿qué historias?
Ahora me siento mucho mejor de haberlo tocado.
¿Qué historias que encierra la radiofonía argentina,
por
¿no?
Por supuesto.
Bueno, ¿y cómo es eso? Vos muy joven, vos, ya te digo, tenías 7 años cuando se hizo la primera edición del Cancionero de los Ríos. ¿Cómo es que, como pampeano por adopción y seguramente por pampeano de corazón, te involucras en esto que es una militancia política también, porque estamos hablando de un avasallamiento de la soberanía de una provincia y de un fallo judicial que no se cumple?
Que no se cumple y que es algo realmente inaudito a nivel mundial. O sea, en ningún lugar del mundo un río nacional, interprovincial, se corta. Eso no existe. No hay en ningún lado del mundo. La provincia de La Pampa realmente sufre mucho con eso. De hecho, es la única provincia que no atraviesa un río.
Claro.
Tenemos el río Colorado, que lo pasa por abajo, ¿no? Que es limítrofe, pero no atraviesa. Un río que era de la provincia de La Pampa. ¿Sí? Así como el Salado, ¿no? Desde muy chico, este cancionero que vos contás, cuando yo iba a la primaria, era como casi obligatorio. Había salido un libro con 4 cassettes, me acuerdo.
Sí.
Un libro con 4 cassettes. Y nosotros lo escuchábamos en la primaria. Y siempre me llamó mucho la atención eso, las canciones. Bueno, La Pampa canta y el viento va en su voz, ¿no?
Y el viento va de Oscar García, claro, de Carlos Reisman.
Y esas cosas te van marcando. En un momento, yo vuelvo de vivir en el exterior, en República Dominicana, porque me fui a trabajar a República Dominicana a cantar. Cantaba en todos los hoteles, en los resorts.
En Punta Cana.
En Punta Cana. Y me volví con ganas de hacer mi música, de que tuviera una identidad lo que yo estaba haciendo y que tuviera mi visión. Y en esa búsqueda encontramos, yo vengo del palo del rock, del palo del blues, me gusta investigar la historia de las diferentes de los diferentes estilos musicales. Yo no estaba muy emparentado con el folclore, pero por ejemplo mis discos de chico eran La Negra Sosa, Silvio Rodríguez, León Gieco, o sea que también venía un poco del folclore. Y empezamos a buscar las raíces que no nos podía unir entre el rock y el blues con el folclore. Y nos dimos cuenta que tiene muchísimas cosas familiares. Uh-huh. En esa búsqueda nosotros nos encontramos con Pablo Yáquez, que es el hijo de Gurí Yáquez.
Uh-huh.
Y una noche estábamos ensayando, ensayando en nuestro estudio que teníamos, un estudio, en una sala de ensayo, una casa que se caía a pedazos. Y apareció Pablo Yáquez y nos dice, les voy a mostrar algo. Nos apagamos todas las luces, él trajo su porte estudio, tenía una porte estudio muy, muy, muy moderna para ese momento, y pone play, apaga la luz, y escuchamos 35 minutos de corrido, sin poder apagarlo, de Bustrias Ortiz recitando 10, 12 poemas de él, diciéndolos, como se dice, no recitándolos, sino diciéndolos.
Sí.
En una grabación que le había hecho Pablo de corrido, él no, leyéndolo de corrido, no hay una doble toma.
Ajá.
Y bueno, para nosotros fue fundacional eso. O sea, escuchar a Bustrias Ortiz hablando de la pampa, de toda del fuego, de la tierra. Nos cambió la vida. Empezamos a buscar ahí y bueno, y ahí nos encontramos con Gurí Yáquez, que nos empieza a contar de dónde salen todas esas cosas, de por qué. Yo había tenido un acercamiento también a Morisol y a Edgar,
sí,
porque bueno, mi tío era fotógrafo muy conocido de Edgar, y yo lo empecé a conocer a Edgar y musicalicé una canción de él. Entonces también empecé una búsqueda ahí de lo que era la poesía pampeana. Y bueno, y después del Guri empezamos a hacer trabajos, y el primer laburo que hicimos fue en un encuentro que se llamaba Música y Poesía, Música y Letras, y nosotros incluimos un poema de Bustrias en una canción rock. Y a partir de ahí nos empezaron a mirar de otra forma. empezaron a decir, bueno, estos chicos capaz que tienen una búsqueda más hacia lo nuestro. Y bueno, hay Edgar, bueno, Giacomuzzi, toda esa gente nos empezó a dar un poco más de bolilla y a contarnos y a hacernos hacedores de su música. La canción era se llamaba El Vago.
Ajá.
Y era un blues que hablaba de la sensación de que teníamos.
¿Ese tema no está en el disco Canto que Tral?
Puede ser que
me tenga, parece que está en el disco Canto que Tral.
Porque
es un tema por vos.
Es un blues que en realidad habla. El blues habla de cómo te mira la gente cuando sos músico o artista.
Ah, sí, sí.
¿No? Y entraba justo un poema de Bustriazo que habla sobre él. No hay muchos que hablan sobre él. Este hablaba sobre él y entraba perfecto con el tiempo de la canción y con el tono. Entonces nosotros lo pusimos en ese espectáculo esa noche, y esa noche nadie quería cerrar el espectáculo. Entonces cerramos nosotros con esto, porque además no lo tenía nadie. Era un momento donde todavía esto no lo tenía nadie. Ahora sí salieron, estas grabaciones salieron a la luz, pero ese tiempo era algo inédito, nadie lo tenía. Imagínate vos a toda lo que es la población cultural, que unos pibes tengan algo del poeta más grosso que tiene la provincia de La Pampa y que nadie lo tenga, llamaba mucho la atención en esos días.
¿La tenés?
Y algo así, sí. No tenía denominación, nadie sabía cómo verlo. Todos sabemos el rechazo que hay cuando hay algo que no entendemos. No trabajaba en algo convencional, escribía todo el tiempo. ¿Cómo tenía tiempo para pensar si no tenía ni seguro social? Y aquel que no lo entiende ha de llamarlo el vago. Y la poesía de Bustriazo decía: él se está por tormenta y braserío, en sus libros más últimos cortados, en sus rompeduras más de plata, él se entrehace en su tiempo más flaco, entre sus libros de entreagonos, él se empalacia con adobes y alpatacos, ese que va todos los días caminando, entrecaído, entresalado, con su bermejo cofre, sobadito, enajenado, su atribulado cofre tan ardiendo, lleno de cuerpos amarillos, suspirados, paridos de su mano, ese que va en los talleres de hierraje magullado, que andra como entre loco y entre alado, ese que va entre humilde, enmahuidándose, Bustriazo. Si hay libertad y poesía, prefiero ser un vago.
Qué bueno.
Entonces, en ese momento éramos pibes y todo, medio como que abrieron los ojos y dijeron, bueno, capaz que tenemos que darle un poco más de pelota. El mundo del folclore a veces no es fácil de entrar.
No,
y menos.
No. Y yo he vivido así algunas peleas dialécticas, pero memorables.
Sí, sí.
Memorables en mis años de pampeano.
Claro, claro.
Había un par de bandos muy definidos, sí, dentro de la misma raíz folclórica.
Claro, bueno, a nosotros pasó.
Y se pegaban mal.
Sí, sí, sí. A nosotros también pasó que gente que era muy respetada nos defendía o nos respetaba mucho, como por ejemplo, para mí, la guitarra de la provincia de La Pampa, que fue Paulino
Tellado. Sí,
bueno, Paulino tenía una relación con nosotros de lo que se puede, ¿no? O sea, pensemos un esquilador, un violero de oreja, que esquilaba, que iba a laburar y después iba a tocar la viola, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, 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 se harían las comparsas por la Patagonia a esquilar, sí, sí.
Exactamente. Entonces empezamos a beber un montón de cosas que en ese momento llamaban la atención. Entonces empezamos a hacer, realmente a empezar a contar también, y nos dimos cuenta que también no nuestra generación no sabía este conflicto que había con el río. Las generaciones más jóvenes no lo tenían en cuenta, porque claro, el cancionero, si bien es algo importantísimo, tampoco que es recontra popular en la juventud. Porque está en un estilo musical que no las juventudes no lo escuchaban en ese momento. Claro. Nosotros lo que hicimos fue hacer un nexo entre el rock, el folclore y esta lucha, que es la lucha del río. Entonces, empezamos a laburar con eso, hicimos muchas canciones. Esta canción que yo te cuento, que se llama La Dancera, que dice: ¿dónde está el río salado? Se anda escondiendo del mar.
Sí.
Pegó mucho, entró dentro de lo que es el tejido de la provincia de La Pampa contra la provincia de Mendoza. Y realmente empezamos a hacer videos, empezamos a hacer, a recorrer La Pampa. Yo realmente con mi viejo también, parte del laburo musical, también con mi viejo, porque era fabricante de cuchillos, además de armero. Entonces recorrimos la Patagonia y recorrimos la provincia de La Pampa. Y empezás a conocer realmente lo que es, lo que te contaban, lo que te cuenta Morisori, lo que te contaba el Bardino.
Sí, sí, sí.
Que no lo nombramos, pero el Bardino también.
Por supuesto. Bueno, el Bardino fue uno de los seres humanos que parte de la diáspora del oeste. Claro. La familia Domínguez se va a Santa Rosa cuando se seca el río y se quedan sin laburo,
claro,
sin qué vivir.
Y realmente la pérdida del río para la provincia de La Pampa no es un chiste, porque el río en esa franja del río Atuel hubo hasta investigaciones que intentaban hacerlo navegable. Vos hablabas hoy de lo que es Estados Unidos y su producción y cómo fue. Bueno, Estados Unidos realmente es importante por la navegabilidad de sus ríos, no solamente por la parte férrea, sino por la navegabilidad. Bueno, si vos te pones a pensar, el río Atuel, si tú fuera navegable, llegaría desde Mendoza hasta el río Colorado, y del río Colorado hasta el Océano Atlántico.
Claro.
Tendríamos un corredor bioceánico importantísimo, hídrico. Uh-huh. Todos sabemos que es mucho más barato que cualquier cosa. Uh-huh. Y nunca se pudo hacer. Hubo una colonia que se llamaba Colonia Butaló. Colonia Butaló estaba muy cerquita de Santa Isabel. Al principio de 1900 se hizo una... ¿cómo se dice cuando van a hacer un agrimensor? Va a ser una...
Sí, la medición.
La medición. Bueno, se contaron muchas cabezas de ganado, frutales, una producción agrícola importante. Por eso cuando se habla de la conquista del desierto, hay que decir que no era un desierto y que no estaba desierto. Había gente que vivía ahí, había gente que tenía su producción. Y bueno, para la provincia de La Pampa, que le falte ese río, le falta parte de su identidad y su historia y de su producción. Porque vos, o sea, nosotros para ir a un río tenemos que ir a Río Colorado o tenemos que ir a Córdoba. No tenemos nuestro afluente, que podría ser un lugar turístico muy importante. Pensemos que la provincia de La Pampa es la provincia donde pasan todos los turistas que vienen a Bariloche, por ejemplo, desde Buenos Aires y desde el noreste también. Entonces, serían puntos muy importantes productivos para la provincia de La Pampa.
Bueno, justamente hace poquitos días tuve que viajar a La Plata y pasé por lo que queda del río Salado en la Reforma.
Nada,
absolutamente nada.
Nada.
Y las veces que he viajado a Mendoza, si pasé, suponte, 10 veces por el arroyo de la Barda, una sola vez lo vi con agua.
Claro, sí. Sí, es un problema que no es solamente de la provincia de La Pampa, sino por el sur de Mendoza también.
Claro que sí, sí. Bueno, faltan 7 minutos para las 2 de la tarde. ¿Llegamos con otro temita musical?
Dale. Mirá, bueno, mi historia también es muy marcada, mis hermanos, por parte de mi viejo biológico, que era González, son hijos de desaparecidos. La primera mujer de mi papá es desaparecida y su mamá nunca más la vieron. Y para mí fue, o sea, para nosotros siempre fue algo que nos trasladó a esa historia. Hace muy poco me encontré con una escritora que vive en los Estados Unidos, que se llama Alicia Parnoy, que hizo un libro sobre la escuelita de Bahía Blanca, sobre la represión. Uh-huh. Que hubo en nuestro país, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese lugar de detención ilegal. Y llevó un libro de cuentos de niños. que ella escribió, eran todos dibujitos, que ella le escribía a su hija cuando estuvo presa, detenida, ¿no? Y desaparecida por un tiempo, en Bahía Blanca. Y el prólogo lo hace su hija. Y su hija escribe un prólogo que se llama Piensas en mí. Entonces yo compuse esta canción pensando en ella, que es la madre de mis hermanos y de mis hermanos, que dice así.
Piensas en mí como yo pienso en ti, que vas montando una estrella para mí. Piensas en mí como yo pienso en ti, venís floreciendo ciruelos para mí. Bajo el río una canción y el amor se hace memoria en tu cuento. Dará, 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 piensas en mí como yo pienso en ti. Haces volar elefantes para mí. Piensas en mí como yo pienso en ti. Y haces venir a contarme que venís. Nada importa más a que estés acá. Y nada, nada importa más a que estés acá. Y nada, nada importa más a que estés acá. Y piensas en mí, piensas en mí como yo.
Qué temática, ¿no? Qué tema la de los años de plomo de este país, la historia de los detenidos desaparecidos. Vos naciste en medio de esa época.
En el medio.
En el medio de esa época, uno de los años más sangrientos, en 1977. Yo, adolescente, viví esos años en la ciudad de La Plata, una de las más castigadas, junto a Bahía Blanca, Córdoba, por la represión. ¿Quién diría que tantos años después finalmente se armara un entramado político para defender esas ideas, ¿no? En definitiva, siempre estuvieron, ahora se blanquearon. Ahora, sí. Ahora tienen un partido político desde hace un tiempo.
Pero y en todo sentido lo banalizan. Todo el tiempo.
Sí.
Hasta crean un personaje hasta cuasi irónico y gracioso y perverso, como es Milei, ¿no? Para reivindicarlo, ¿no?
Sí. Bueno, estamos viendo un momento muy, muy complicado, ¿no? Uh-huh. Donde la realidad se tergiversa, se manipula, se deforma en esto que fue una irrupción de diferentes medios de comunicación que no existían, y bueno, fue tan abrupto todo esto que no se ve una manera de cómo poder manejar esto y evitar que se transformen en elementos que potencien los discursos de odio, ¿no? Es muy, muy difícil. Mira, justamente ahora vamos a ir a una pequeña pausa, llega el flash informativo. Y tengo un comunicado de la PDH que me gustaría compartirlo con la audiencia y con vos, por supuesto. Dale. Juanes, porque tiene que ver con esto de la vuelta de los personeros de la dictadura en esta democracia o oligodemocracia, como la definió un poeta platense. Ahora, 13:59 minutos, hacemos una pequeña pausa y luego continuamos compartiendo Caja de Resonancia.